La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarle en una emisión más de Metrópoli al Día. Aquí estamos ya todo el equipo con la información que se ha generado hasta este momento. Y usted sabe que la noticia es dinámica. Quizás algo más se sume en el transcurso de estas dos horas que dura este espacio informativo, en el que por supuesto también le invitamos a que usted sea parte de él con sus mensajes. ¿Qué le parece si vamos iniciando precisamente con el resumen en materia local de lo que se ha generado en este martes 2 de abril de 2024? La Secretaría de Salud Jalisco exhorta a la población a vacunar contra el sarampión a los menores de 9 años de edad en el marco de la campaña nacional que inició ayer en todo el país.
Todos los niños de 1 a 9 años que les haga falta una o la segunda dosis de vacuna contra sarampión y también a niños de 1 a 5 años que no cuenten con sus 4 dosis de vacuna hexavalente.
Descarta el Observatorio Ciudadano del Agua una crisis de desabasto este año para Guadalajara, pero pide hacer un uso racional del líquido. Presenta el gobierno estatal un balance preliminar en materia de incendios forestales. Este año ha sido menos delicado que 2023.
Vamos bastante mejor que lo que pasó el año pasado, que ha habido más o menos la mitad de los incendios, pero sobre todo, diría, una cuarta parte de la superficie que llevábamos en esta misma semana el año pasado.
Usuarios reportan falta de luz en los ascensores del Peribús.
Siempre está apagado.
Están oscuras. ¿Como mujer te sientes insegura?
Ay, sí, cuando entran puros hombres.
Avanza proyecto para ampliar la línea 1 del tren ligero por Camino Real a Colima. Preidentifican a 4 víctimas de fosa clandestina de El Salto.
Preidentificada le llamamos cuando han sido reconocidas por medio de tatuajes, algún lugar, alguna.
Este es el resumen informativo. Muchísimas gracias por el favor de su escucha. Mi compañera Berenice Flores estará pendiente de su comunicación en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda esta tarde en el control de audio ante ese micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y aquí estamos ya entonces, listos para llevarle a usted todos los detalles de la información. Mil gracias por acompañarnos. Hacemos una pausa y regresaremos entonces para empezar a entrar ahora sí que en materia y a detalle en lo que se ha generado, informativamente hablando, la jornada de este martes. Hoy es 2 de abril y es el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Es una jornada que se celebra anualmente el 2 de abril desde 2008. Fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 2007. Particularmente para el día de hoy. El tema, pues, es de que este día sirva para visualizar a las personas con trastorno del espectro del autismo y sus familias y promover el ejercicio afectivo de sus derechos. Para este año se ha lanzado la campaña Autismo Cerca de Ti, que busca romper con el tabú de que no tenemos cerca ninguna persona con autismo, aunque esto obviamente no es cierto. Que no lo queramos ver no significa que no exista. Se busca, pues, de esta manera, digamos, acabar o desengañarse y generar un cambio de actitud en la ciudadanía que desemboque precisamente en comprensión, tolerancia y respeto hacia las personas con el espectro del autismo y sus familias, por supuesto. Porque las personas autistas ciertamente están a nuestro lado, más cerca de lo que creemos y puede que inclusive no lo sepamos. Entonces, Para eso es precisamente este día de la concienciación sobre autismo. Y mi compañero Ricardo Camarena ha precisamente preparado esta pieza para usted. Autismo, entre la desinformación y falta de apoyos.
Fue en 2007 cuando la Asamblea General de la ONU declaró al 2 de abril como el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. El objetivo es claro: informar, generar mayor conciencia en torno a esta condición, así como garantizar los derechos y el bienestar de quienes presentan trastorno del espectro autista. Se trata de un trastorno relacionado con el neurodesarrollo que tiene implicaciones en la dinámica social, de comunicación y conducta de quien lo presenta. La especialista en la materia, Elida Irene Contreras Aguilar, esto compartía Excelsior.
Que es una condición que aparece durante los primeros 3 años de vida, en donde las personas pueden tener retos en la parte de comunicación, no verbal y verbal, interacción social y conducta, principalmente con conductas repetitivas y restrictivas.
De acuerdo con expertos, el también conocido como TEA no se adquiere, se nace con él, y sus causas son multifactoriales, como los antecedentes de salud de los padres, el desarrollo del embarazo o si hubo alguna complicación en el parto, al margen de algunas condiciones genéticas. El diagnóstico oportuno es fundamental, subrayaba Contreras Aguilar.
Es muy importante la intervención temprana. Hay algunos signos de alerta o de alarma que los papás o la familia puede revisar, principalmente en la parte de comunicación. Son niños y niñas que pueden no señalar, que pueden no responder ante su nombre, que pueden también tener algunas cuestiones en conducta, como pudieran hacer rabietas frecuentes, aparentemente sin una explicación, pareciera que no escuchan. Entonces es importante que si la familia detecta algunos de estos rasgos, pudieran acudir con el especialista para que se hiciera una valoración y un diagnóstico oportuno.
Algunas estadísticas revelan que en México uno de cada 115 niños presenta este trastorno. De acuerdo con la UNAM, la prevalencia del autismo se ha incrementado en México en el transcurso de los últimos 20 años. Y sobre el tema, la desinformación, la discriminación. Esto compartía con Azteca la madre de Héctor, un niño con espectro autista.
Incluso hay madres que te dicen que los niños están locos. Mucha desinformación acerca del autismo, porque como en sus rasgos físicos no se nota. Tú lo ves como un niño chiflado. Ay, este niño, ¿qué le pasa? ¿Por qué está gritando? ¿O por qué está enojado?
Sin embargo, aún falta información, que el propio gobierno mexicano reconoce que no existe, que no tiene datos actualizados sobre la incidencia del autismo en el país. Y reconoce además que faltan instituciones para atender el tema y que algunas de estas resultan incosteables para una gran parte de la población. En entrevista con Enemás, Beatriz Cabrera, madre de un niño con autismo, compartía su experiencia.
Aproximadamente a los 2 años y medio es cuando nos dimos cuenta o empezamos a ver ciertas características.
¿Qué veía?
Por ejemplo, no volteaba a vernos cuando le llamábamos, se echaba a correr sin rumbo fijo, no jugaba con sus juguetitos o juguetes de manera funcional, los apilaba o los alineaba. Por ejemplo, prendía la licuadora y se tapaba los oídos, no hablaba.
Es importante insistir en que el autismo no es una enfermedad. Las personas que viven con él solo tienen una manera distinta de interpretar la realidad y a través de un tratamiento terapéutico personalizado y especializado se abre la posibilidad de mejorar su calidad de vida. Con estos datos sobre la mesa, especialistas lanzan un llamado a generar mayor conciencia sobre las barreras que todos los días enfrentan quienes viven con autismo, lo que puede contribuir a mejorar su adaptación, su inclusión y participación en todos los ámbitos de la vida. Y Sistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo Camarena. Recuerde usted, hoy es el Día Mundial entonces de concienciación sobre el autismo. Pasamos a otras cosas. Vamos a hablar sobre el aumento de sarampión en el mundo y el caso importado que el pasado 14 de marzo detectaron autoridades en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Fueron señales suficientes para que la Secretaría de Salud iniciara con una campaña para completar los esquemas de vacunación en menores de 9 años a nivel nacional. Este lunes, es decir, ayer, primero de abril, arrancó de manera simultánea la estrategia en las 32 entidades del país, por lo que Jalisco está listo para la aplicación de alrededor de 200.000 dosis, tanto en los centros de salud como en módulos semifijos y con visita domiciliaria en algunas colonias. Así lo explica María Elena Pajarito, directora de Gerencia en Políticas Públicas.
Esta vacuna es muy segura, efectiva, primera dosis al año de edad, después la segunda dosis al año y medio, o bien para los niños que ya son mayores de 5 años, la segunda dosis es a los 6 años, bueno, pues hay que aplicarla y ponerla. Y también se va a reforzar en módulos semifijos, es decir, se van a estar poniendo modulitos en plazas, en lugares pues que puedan estar concurridos, y también en algunas colonias, sobre todo se hará esta aplicación casa por casa en aquellas, por ejemplo, que se ha identificado que por situaciones de trabajo, vamos a decirlo, de papás, mamás, pues que no pueden acudir a las unidades de salud, que son colonias ya conocidas, pues se puede ofertar la vacunación incluso en fin de semana.
Sí, nos dice que esta enfermedad es 100% prevenible a través de la vacunación, sin embargo, parece que apenas el 75% de la población tiene completo su esquema de vacunación.
Así es, esto lo hemos notado más que por situaciones antivacunas o ese tipo de cosas, es porque mamás, papás, tutores, pues no tienen esa oportunidad de ir a las unidades de salud. Sabemos que pues el trabajo, las tareas de cada día, siempre se tienen pues algunas otras prioridades, ¿no? Ahora les invitamos a la población a que acudan a las unidades de salud, que tenemos turnos vespertinos, que aquí en zona metropolitana de Guadalajara, el Centro de Salud 1, 3 y 4 abren los fines de semana, están de 9 a 6, sábado y domingo, entonces pueden acudir perfectamente. Se recomienda llevar la cartilla, pero en caso de que no la encuentren, que es como muy común, pues sin problema pueden acudir.
¿Cuántas vacunas se distribuirán para esta campaña en Jalisco?
Están distribuidas más de 200.000 vacunas. Realmente no necesariamente son para la meta de estos dos meses de campaña, sino pues para cubrir el año, pero pues ahorita lo importante es que ya están todas en las unidades y que las personas, a cualquiera que puedan ir, incluso del IMSS, del ISSSTE, sabemos que la vacuna es universal, no importa que no tengas derecho a biencia, o bien si la tienen y quieren ir a un centro de salud, pues no importa que tengas IMSS o ISSSTE, las vacunas se aplican en todos lados.
Por su parte, el infectólogo y exdirector de los hospitales civiles de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez, señala que la vacunación previene por completo el contagio de sarampión, una enfermedad que comienza con síntomas similares a los de un cuadro gripal que dura alrededor de 5 días. Fiebre, erupciones que pueden iniciar en cara, luego extenderse al tronco y a las extremidades. El infectólogo insiste en que el sarampión es una enfermedad grave en el 10% de los casos, ya que, por ejemplo, provoca neumonía o inflamación del cerebro. Es prevenible con vacunas, pero también letal en caso de complicarse. Pero vamos a escuchar precisamente de voz del propio Héctor Raúl Pérez Gómez hablar sobre los síntomas que del sarampión, que se pueden confundir incluso, como le digo, o son semejantes a un cuadro gripal.
Número uno, puede iniciar como un cuadro tipo gripal, que dura alrededor de 5 días. Posteriormente aparece más fiebre con una erupción que puede iniciar en la cara, detrás de los oídos, luego extenderse al tronco y posteriormente a las extremidades. Esta es una erupción rojiza con lesiones que miden alrededor de 2 milímetros de diámetro.
Ahí lo que señala el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, pues una similitud del cuadro gripal con los síntomas también del sarampión. Ahí tiene usted la información. Es importante pues que los niños tengan su esquema de vacunación completo en este sentido. Pasemos ahora a otras cosas. En varias ocasiones, en distintos espacios, nuestra audiencia de Radio Metrópoli nos ha reportado la falta de luz en algunos ascensores del macroperiférico. Y mi compañero José Luis Escamilla se dio la tarea precisamente de dar un recorrido para ver pues cuántos de esos ascensores están con esta falla. José Luis, cuéntanos qué fue lo que encontraste. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Fíjate que me estuvo complicado, pero se logró la misión, porque estuvimos recorriendo 8 estaciones del macroperiférico. 8 estaciones, en su mayoría en Zapopan, para saber justamente de qué tamaño es el problema de estos elevadores que no tienen luz en el macroperiférico o en el peribús, como lo quieras llamar. Elevadores que no tienen luz y que es un tema mayúsculo, Meche, que va más allá solamente de la comodidad. Tiene que ver con la seguridad del servicio. ¿Por qué? Imagínate tú un elevador más pequeño que los normales, porque son elevadores a los que caen cuando mucho 4 personas de pie. Son, ¿qué te gusta? 3 metros cuadrados, yo creo que miden estos elevadores. Cada estación del peribús o del macroperiférico tiene 3 elevadores. Uno en cada extremo del puente peatonal y uno más en medio para bajar justamente a la estación del peribús. Y este recorrido que hicimos, como te digo, lo hicimos en 8 diferentes estaciones del servicio para saber de los 3 elevadores cuántos están funcionando. Te voy a decir a continuación cuáles fueron estos elevadores que me tocó visitar el día de hoy. Por ejemplo, en la estación Vallarta, que se ubica en Periférico y Vallarta, ahí los 3 elevadores están sin luz. En la estación San Juan de Ocotán están 2 elevadores sin luz y uno no sirve. Entonces, como si no hubiera elevador, ¿no? Entonces, ahí ya llevamos 2 con 0 elevadores funcionales. En la estación 5 de Mayo, fue la excepción, es la única estación que tiene 3 elevadores con luz. En la estación Acueducto, los 3 elevadores están sin luz. En la estación La Tusanía, ahí es una pachanga. Uno sin luz, uno con luz y uno no sirve. La estación San Isidro, los 3 sin luz. Y en la estación Rancho Nuevo, 2 tienen luz y en uno no sirve. Es decir, el servicio del macroperiférico tiene en total 42 estaciones, Meche. Yo visité 8 estaciones, estamos hablando del 20%. Y de este 20%, solamente en una de las estaciones, los 3 elevadores estuvieron funcionales. En los otros, o no funcionaba ninguno, o funcionaba uno sí y 2 no. Entonces, es una fiesta lo que ocurre allá en el macroperiférico. Ahora bien, no todo es culpa de la autoridad. Sí, es cierto, la autoridad no le da mantenimiento y esa es su responsabilidad. Pero estamos hablando que es la gente la que se roba esos focos, la que daña las instalaciones, y eso provoca que los elevadores queden completamente a oscuras. Imagínate tú, Meche, a una señorita que sale de la preparatoria a las 7 de la noche, 8 de la noche, se sube un elevador y queda encerrada con 1 o 2 pelafustanes a oscuras completamente. Ahora, también hay que decir otro vicio que está ocurriendo, Meche. Los elevadores son exclusivos para hombres y mujeres, adultos mayores, con discapacidad, con carriola o mujeres embarazadas. En todas las estaciones donde me tocó estar el día de hoy, en todas se suben personas de todas las edades. De tal suerte que ha sido un problema porque también se les está dando más uso a los elevadores de los que debería, porque está subiendo gente que no debería hacer uso de los elevadores. No sé si me puedes ayudar, Meche, con el sonido de un par de testimonios que saqué el día de hoy, de jovencitos justamente que se duelen de esa situación, porque si bien no les ha pasado nada hasta el momento, se arriesgan pues cada que se suben a un elevador y se quedan encerradas a oscuras completamente. Aquí las escuchamos.
Siempre está apagado.
Están oscuras. ¿Como mujer te sientes insegura?
Ay, sí, cuando entran puros hombres.
¿Nunca te ha pasado nada?
No, gracias a Dios.
No, pero a veces huele a marihuana.
Huele a marihuana. Pero cuando suben muchos hombres y tú sola, ¿no también?
A veces sí, porque pues uno nunca sabe. Pero no, la verdad, nunca ha pasado nada.
Hay lo que decía esta señorita diciendo que, bueno, afortunadamente, y porque Dios es grande, hasta el momento no les ha pasado nada. Pero sí es sumamente incómodo, Meche, que en cualquier momento... Imagínate tú, ¿no? O sea, un agarrón, ¿no? Un acoso, algún tipo de conducta inapropiada, porque las condiciones están porque está oscura. Entonces, bueno, así la situación ya de Citeur, que es la operadora de las estaciones y de mantenimiento que se le da a estas estaciones, ya me prometieron mañana una entrevista, así que le estaremos diciendo al auditorio pues, qué es lo que se va a hacer para solucionar esa situación que a todas luces afecta al servicio. Mi reporte, Meche. Buenas tardes.
José Luis, pues varias anomalías entonces aquí, ¿no? Efectivamente que de este 20%, 8 de las 8 estaciones que visitaste, de las 42 solamente en una funcionen, pues es realmente tremendo. ¿Qué pasa con el mantenimiento? ¿Qué pasa con la vigilancia? ¿Qué pasa con la ciudadanía también que no es capaz de respetar? Si se les está diciendo que esos elevadores o esos ascensores son específicamente para determinadas personas, todo mundo lo hace. Y no hay ley, digamos, que se imponga, no hay nadie que vigile, no hay nadie que diga, a ver, señor, usted no está ni embarazado, ni está discapacitado, usted se va por las escaleritas, ¿no? Es decir, está literalmente, podríamos decir, en el abandono desde la parte como de nosotros como sociedad, de ser conscientes, más aparte que no hay alguien que se haga sentir para imponerse y decir, a ver, estos ascensores son única y exclusivamente para estas personas. Fin de la historia.
Y es que se junta el hambre con la necesidad, Meche, porque este servicio no tiene tanto tiempo funcionando. No sé si tengas por ahí tú la fecha en la que se puso en operaciones el macroperiférico. Según yo, acaba de cumplir un año en diciembre, si no me equivoco, acaba de cumplir un año en el macroperiférico. Y es un servicio funcional, porque yo lo he utilizado pocas veces, sí, pero lo he utilizado. Es un servicio funcional, es un servicio que sí te mueve, es un servicio amplio, porque bueno, abarca una parte importante del periférico, pero ya se le comienza a notar problemas en cuanto a mantenimiento se refiere. Detallitos que se solucionan con el mantenimiento cotidiano. Que si en alguna estación el piso del elevador se comenzó a levantar, o que si los paneles solares se ensucian y hay que limpiarlos para que capten energía solar al 100%, que si la señalética, a lo mejor es una calcomanía que está despegando, no sé, o sea, ya son muchos detallitos que comienzan a denotar el paso del tiempo y la falta de mantenimiento por parte de las autoridades.
Sí, efectivamente. Te digo, finalmente estamos, o está descubierto, o abandonado, por decirlo de alguna manera, el macroperiférico desde todos los flancos, ¿eh?
Sí, por supuesto. Y se le suma también, como ya lo decías tú, la falta de civismo, porque no podemos tener un policía por elevador, ¿no?
No, imagínate.
Si te comento que en cada puente son 3 elevadores, no podemos tener un policía en cada elevador. La gente tendría que llamarse a sí mismo la atención y decir, oye, no te puedes subir ahí. O tú como ciudadano llegas y te plantas y ves que se va a subir una persona y dices, oye, perdóname que me meta, pero tú no tienes por qué meterte porque no eres adulto mayor, porque no estás enfermo, porque no tienes una carriola. Entonces, bueno, son varios factores que nuevamente nos llevan a lo mismo, ¿no? La falta de civismo también.
Sí, no, es una cosa tremenda, de verdad, que como sociedad no podemos evolucionar cuando seguimos faltándole el respeto a las indicaciones que se dan en aras de una mejor convivencia entre todos nosotros. Tristísimo,
porque
la verdad.
Es de nosotros, sí, se mantiene y se paga y se sostiene con dinero de nosotros.
Claro.
Entonces, pues es como escupir para arriba, ¿no?
Sí.
Le comentaba a Ricardo Camarena en mi reporte de en la tarde, que me tocó ver a una pareja, un muchacho y una señora, notoriamente enfermos, con obesidad, un sobrepeso llamativo, y utilizando los elevadores, Meche, que son para 4 personas, y donde era notorio que el peso de esas 2 personas era mucho mayor al equivalente de 4 personas. Entonces, pues desafortunadamente, actitudes como esas son las que todos los días provocan daños, y ahorita estamos hablando de elevadores, pero luego hablamos de escaleras eléctricas, y luego hablamos de esto, y hablamos de todas las instalaciones que no son atendidas adecuadamente.
Sí, y creemos que no son nuestras. No, tú lo acabas de decir, sí son nuestras porque las pagamos con nuestros impuestos.
Así es.
Y bueno, nada más respondiendo a la pregunta, la línea 2 de mi macroperiférico fue inaugurada el 30 de enero de 2022.
¿2022?
Ajá, 30 de enero de 2022.
Acaba de cumplir 2 años.
Exactamente.
Y un medio de transporte de ese tamaño, Meche, de esta envergadura, no puede cumplir apenas 2 años y ya denotar cierto desgaste, ¿no?
Exactamente. Exactamente. Así es de que ojalá que también los usuarios, las autoridades, pues reflexionemos en cómo estamos tratando las instalaciones que son para nuestro servicio. Te agradezco enormemente la información, José Luis Escamilla.
Hasta luego, buenas tardes.
Que estés muy bien. Tenemos que hacer un corte y ya volvemos. Le recuerdo nuestros teléfonos aquí en cabina por si usted desea comunicarse, hacernos llegar sus mensajes, sus puntos de vista sobre algunas de las notas informativas que llevamos hasta el momento. En fin, con mucho gusto siempre recibimos, por supuesto, aquí toda su comunicación. Los teléfonos 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 los contesta Bere. O tenemos también en el WhatsApp y en el Telegram la posibilidad de establecer esta comunicación, y el número para ambas plataformas es el 33-22-23-27-38. Y vamos con más información. Si bien el metro cúbico extra por segundo que llega a la zona metropolitana a través del acueducto El Salto, la red Calderón, le abona a resolver la crisis de agua, el titular del Observatorio Ciudadano del Agua, Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, pide mesura a las autoridades al garantizar un abasto para los próximos 50 años.
Yo creo que para encaminarnos pues a una solución de esa naturaleza, de tener asegurado el abasto de 50 años, se deben emprender una serie de acciones que no las vemos en este momento, aunque estén en práctica. No bastan los buenos deseos o las buenas intenciones, sino las acciones que nos lleven a alcanzar esa meta. Entonces, yo creo que aquí debemos mesurarnos todos.
Efectivamente, pues no cantar victoria, porque decir efectivamente que se tiene asegurado el abasto para los próximos 50 años, vaya usted a saber qué tanto pueda suceder de aquí a los próximos 50 años. Con los 3 metros cúbicos por segundo que llegarán con la presa El Zapotillo y el acueducto El Salto, deberán combinarse una serie de acciones para la recarga de acuíferos. Indica además que no hay que perder de vista que gran cantidad de agua del lago de Chapala se pierde por la evaporación. También Juan Guillermo Márquez Gutiérrez señaló que para el estiaje 2024, la zona metropolitana de Guadalajara no tendrá una crisis de agua como sucedió en años anteriores, pero el próximo dependerá de las condiciones del temporal.
Para este año no será una crisis como tal, puesto que todavía tenemos un margen ahí, vamos. Se puede sostener el abastecimiento sin un mayor problema. Todo esto dependerá pues para el siguiente año de cómo esté el temporal de lluvias. Entonces se está siendo muy optimista en el sentido de que la presa Calderón se encuentra aproximadamente un 88% de su capacidad.
Fíjese que un punto me parece importante a destacar de lo que señalaba Juan Guillermo Márquez Gutiérrez en cuanto a que no debemos ser tan optimistas con el tema de que se tiene garantizada el agua para los próximos 50 años. Él considera que efectivamente el optimismo en esas declaraciones de decir, no, en los próximos 50 años estaremos nadando en agua, es más, nos vamos a ahogar. Dice que estas declaraciones podrían incluso abonarle al desperdicio por parte de la población. Por lo regular, los seres humanos tendemos a despilfarrar las cosas cuando las sentimos seguras. No, pues como tengo bastante, ¿qué tanto es tantito? Y entonces es curioso cómo cosas así no nos hacen reflexionar que debemos ser cuidadosos siempre. Aún así, tuviéramos todo el agua del mundo. Y eso sucede con muchas, muchas cosas de la vida, muchos aspectos de la vida. Entonces, bueno, es una buena reflexión también la que hace en ese sentido Juan Guillermo Márquez Gutiérrez del Observatorio Ciudadano del Agua. Vayámonos ahora con otras cosas. Seguimos con las cuestiones de la naturaleza. Este año se prevén menos incendios forestales en Jalisco. Mi compañero Héctor Escamilla Ramírez nos tiene la información. Héctor, te saludo con gusto. Muy buenas tardes.
Meche, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte, también saludar al auditorio y bueno, comentarte que este año ha sido particularmente benévolo con los bosques de Jalisco, considerando que 2023 fue catastrófico. Fue no solamente Jalisco, fue el primer lugar nacional en cuanto a incendios forestales, también tuvo la mayor cantidad de hectáreas dañadas por este tipo de fenómenos. De tal manera, Meche, que bueno, mencionarte sobre esta situación, que este año digamos que vamos a la mitad en cuanto a cantidad de incendios forestales presentados, pero también solamente un cuarto de la superficie dañada comparado con el mismo periodo del año pasado. Destaco estas cifras porque, por ejemplo, en 2023, para estas fechas, eran 22.900 hectáreas quemadas contra 6.300 de este año, es decir, un cuarto apenas de lo quemado el año pasado. 241 incendios forestales contra 464 del año pasado. Entonces, sí ha habido una reducción importante que, a decir de las autoridades, pues no es momento de cantar victoria, porque esto implicaría, todavía falta abril, mayo, junio, parte de junio, que todavía hay incendios forestales. Sin embargo, bueno, considerando el escenario pasado al actual, sí hay, se debe de considerar el tema de relevancia, de que no está tan grave la situación en bosques comparado, por ejemplo, a otras entidades como Veracruz y Guerrero. Sobre este tema, también comentarte, Meche, que el día de hoy la Secretaría de Medio Ambiente afirma que ya fue liquidado el incendio forestal que desde el domingo de la semana pasada se presentó en Cerro Aguilillas. Le estuvimos dando seguimiento a este tema en Ixtahuacán de los Membrillos, este siniestro que dañó parte del Cerro Viejo, Chupinaya, Los Sabinos, esta área de protección ambiental. Lo que está mencionando en esta ocasión, Meche, solamente para mencionar, es que también se desactiva la contingencia atmosférica que se emitió por esta emergencia forestal. También señalarte que las autoridades de Protección Civil de Tlajomulco nos confirman que esta decisión de cerrar los accesos a esta zona de Cerro Viejo, Chupinaya, Los Sabinos, así como los accesos al bosque La Primavera, si bien inconformó a algunos pacientes, pues resultó efectiva, porque resultó que la autoridad no documentó ningún tipo de incendio forestal en estos días de asueto. Esta restricción de los bosques en Tlajomulco se mantendrá hasta el próximo domingo, para que la gente pues no considere acudir a estas zonas forestales. Esto es importante señalarlo, porque si bien se mantuvo abierto los ingresos a La Primavera de Tala, Arenal y Zapopan, en Tlajomulco no, y esto, dicen, les ayudó bastante a contener los incendios forestales. También recordar que en lo que van de 2011 a la fecha, pues son 13 los brigadistas que han perdido la vida en el combate de incendios forestales. Se espera que se mantenga, que ya no haya más decesos. A veces ocurren los incendios, pero nos olvidamos de los brigadistas, que son quienes pues batallan para tratar de contener este tipo de siniestros. Esta es la información, Meche. Muy buenas tardes.
Te la agradezco enormemente, Héctor Escamilla Ramírez. Muy buenas tardes.
Hasta luego. Buenas tardes.
Que estés muy bien. El proyecto para ampliar la línea 1 del tren ligero por Camino Real a Colima, anunciado en abril del año pasado, da su primer paso importante, luego que este martes se publicó en el periódico oficial del Estado la convocatoria de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública para los proyectos ejecutivos y sus estudios. La convocatoria, conformada por 10 contratos, son para el proyecto ejecutivo, estructural e infraestructura para las nuevas estaciones, la construcción de una central de transferencia entre la estación Periférico Sur del tren ligero y el Peribús, rehabilitación de entorno urbano, obras inducidas, edificación del túnel por donde pasarán las vías, la estructura mecánica, colocación de catenarias y líneas de suministro, así como supervisión de obra. La CIOP también publicó 3 convocatorias para estudios adicionales para sendos tramos de la ampliación del Peribús hacia Tonalá, además de 4 contratos adicionales para iniciar los estudios de la ampliación de la línea 3 del tren ligero, aunque no especifica si hacia el lado de Tezistán o hacia el lado de Tonalá. Los estudios son de impacto ambiental, derechos de vía, costo-beneficio, entre otros. Avanza, pues, entonces, este proyecto para ampliar la línea 1 del tren ligero por Camino Real a Colima. Tenemos que hacer una pausa y volvemos.
En campaña 2024.
Vamos a conocer cuáles fueron las actividades precisamente de la jornada del día de hoy con las candidatas a la presidencia de la República y el candidato. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás, compañero? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente, como bien decías, tenemos ya a la mano las actividades de los candidatos a la presidencia de la República, en el caso de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, que mañana va a estar en Guanajuato, y precisamente por eso habla sobre la situación en aquella entidad, donde ayer, específicamente en el municipio de Celaya, fue asesinada una candidata a la alcaldía de ese municipio, al municipio de Celaya. Desde Tijuana, Jorge Álvarez Máynez asegura que él va a estar con total tranquilidad. De hecho,
siquiera va a pedir que se le apoye con seguridad extra, que se le incrementara o algo. Vamos a escuchar justamente las palabras de Jorge Álvarez Maínez.
Nosotros vamos a estar allá, tenemos la tranquilidad de seguir recorriendo el país con autoridad moral. No pienso hacer yo peticiones de reportar. Sin duda alguna, las personas que nos acompañan por parte del equipo de operaciones especiales de la Presidencia de la República, que antes fue el Estado Mayor, tienen ellos protocolos en los que nosotros confiamos. Yo confío en las Fuerzas Armadas, confío en la garantía que nos están brindando de seguridad, y no tengo pensado pedirles ninguna operativa.
Pues ahí está justamente Jorge Álvarez Maínez. Él acusó a los gobiernos panistas de haber convertido a Guanajuato en un infierno y aseguró que el fiscal Samarripa ha llevado al estado de una involución cada vez más marcada a la entidad. Álvarez Maínez, como decíamos, visitó este martes la Universidad de Tijuana, Campus La Paz, y mañana estará en la Universidad Iberoamericana en León, Guanajuato. Por su parte, la candidata de la coalición PRI, PAN y PRD, Xochitl Gálvez, aseguró que en el caso de los candidatos a la presidencia de la República o a cargos de elección popular a nivel federal, pues ellos están más protegidos, ellos no tienen tanto problema como sí lo tienen en los municipios y al interior de la República. Es decir, el tema sí es preocupante, y bueno, esto se ve reflejado con el asesinato de esta candidata de Morena. Vamos a escuchar justamente a Xochitl Gálvez.
La verdad no. La verdad, sí me siento protegida por el equipo de seguridad que tengo, y yo sobre todo apuesto que hacen algo de inteligencia, mucho. Pero siempre lo he dicho claramente, me preocupan los candidatos alcaldes, los regidores, los que están a ras de la calle, como esta candidata. Y pues ojalá se investigue inmediatamente, se ponga ante la justicia a los responsables. Y cuando me preguntan en las cárceles, pues ahí deben ir esos personajes, estos que matan a una persona con absoluta impunidad.
Xochitl Gálvez desde ayer había expresado sus condolencias y lamentó el asesinato de la candidata Gaitán, pero pues bueno, ante esta situación y la posibilidad de que en algún momento la protección a los candidatos pudiera llegar de parte de la federación y no de los municipios o de los gobiernos estatales, porque hay que recordar que de acuerdo en el acuerdo entre los institutos o el Instituto Electoral Nacional y los gobiernos federal y estatales, pues el acuerdo es que lo que tiene que ver con la presidencia de la República, los candidatos, las candidatas, lo que tiene que ver con las 9 gubernaturas o las 8 gubernaturas y la jefatura de gobierno que estarán en juego, más los candidatos a las senadurías y a la Cámara de Diputados, estos recibirán protección por parte del gobierno federal. Pero lo que tiene que ver con alcaldías y otros cargos de elección popular que son locales, que son que no son a nivel federal, pues estos correrán justamente a cargo de las autoridades estatales y municipales. Y por eso es que cuando se le pregunta a Xochitl Gálvez qué es lo que piensa respecto de la posibilidad de que pudiera ser el gobierno federal quien brindara la protección a todos los candidatos, pues considero que sería muy difícil, porque estaría complicado darse abasto ante tantos aspirantes que hay. Son 70,000 los aspirantes que hay, pues bueno, sería muy, muy, pero muy complicado que pudiera brindárseles protección por parte solamente del gobierno federal. Se requiere obligadamente el apoyo de las fuerzas locales. Y finalmente, Claudia Sheinbaum, la candidata de Morena, PT y Verde Ecologista a la presidencia de la República, ella consideró que hay un porcentaje muy grande de responsabilidad en el Instituto Estatal de Guanajuato por este asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya. Vamos a escuchar justamente lo que comentó.
Pues en realidad lo que queremos es la protección a todos los candidatos, porque no solamente es a Morena, más allá de mi persona. Yo creo que aquí lo que vale la pena es que Morena Guanajuato pide la protección a varios de sus candidatos. El INE le envía un oficio al OPLE de Guanajuato y contesta el OPLE de Guanajuato que no es tiempo todavía para esta seguridad. Entonces sí vale mucho la pena que se investigue ese procedimiento, o sea, pues, cómo fue que actuó el Instituto Electoral Local en este caso. Y en este caso, como en otros estados, estamos pidiendo la protección de los candidatos directamente al gobierno.
Sí, para usted, ahí está justamente Claudia Sheinbaum. Por cierto, en el caso particular de Claudia Sheinbaum, pues ella estuvo en Colima más temprano y en este momento está en Autlán, ahí en Jalisco, con el segundo acto del día de hoy. En el caso de Xochitl Gálvez no lo menciona, pero ella estuvo reunida con estudiantes del ITAM aquí en la Ciudad de México. Mi reporte, Mercedes.
Pues, Arturo, básicamente era, digamos, obligado tocar el tema luego de este desafortunado asesinato, uno más, en este caso la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Guanajuato, Gisela Gaitán, que en la siguiente hora precisamente vamos o nos vas a dar información relativa a lo que señaló el presidente López Obrador, que ciertamente lamentó el asesinato de esta candidata. También lo que en esta materia de seguridad que le toca o le compete a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues ha negado algunas solicitudes de protección a candidatos. Efectivamente, uno pensaría que no importa quién solicite el apoyo, porque hay que tomar en consideración pues que el INE ha sido, digamos, este puente entre los candidatos y las autoridades que pueden brindar esta protección. Carla Humphrey hablaba de 107 candidatos, 108 candidatos que han solicitado seguridad a las autoridades. Ya tú nos estarás relatando precisamente por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el análisis de su titular Rosa Isela Rodríguez, cuántos consideran ellos que, bueno, las que han sido atendidas, cuántas solicitudes han sido atendidas, cuáles fueron declinadas, cuáles serían los motivos para declinarlas y cuáles otras se encuentran en el análisis de riesgo. Pero justamente en ese análisis de riesgo, quién sabe a veces si alguno de estos candidatos le va a alcanzar la vida o el tiempo sin que antes precisamente le quiten la vida. Es todo un tema, ¿no? Y ciertamente también, pues parece imposible que sea el gobierno federal el que se encargue de todos los candidatos de este país en cuanto a su seguridad, si es que, por ejemplo, todos pidieran la autorización, digo, la protección.
Sí, a mencionar que ayer no dimos a conocer esta noticia en este informativo, en este espacio, porque los hechos estaban ocurriendo más o menos a esta hora. Se habla incluso del tema que no solamente fue Cintia Gaitán, la candidata Gaitán no fue la única, Gisela Gaitán no fue la única que falleció en este atentado, que bueno, no resultó finalmente un asesinato, pero por la mañana Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, hablaba que también un regidor, un aspirante a regidor, había fallecido. Posteriormente la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en un comunicado daba a conocer que no era que hubiera fallecido, sino que está desaparecido y que por tanto pues no podían dar mayor detalle sobre lo que estaba ocurriendo con este candidato también de Morena a regidor ahí en el municipio de Celaya. Pero lo cierto es que más o menos a esta hora estaban ocurriendo los hechos, esta versión o esta información que circuló en redes sociales con un video o algunos videos de gente que estaba en el lugar, que estaba grabando al momento que se oyeron las detonaciones y que inmediatamente se ve cómo cae al piso Gisela Gaitán. Entonces, un hecho muy lamentable del que sí, efectivamente, un poco más tarde, en la siguiente hora, estaremos hablando de los detalles que ofrecieron las autoridades federales respecto de este asesinato.
Y haciendo un adelanto nada más para informarlo ahora sí, en torno a este regidor por Morena en Celaya también, el candidato primer regidor por Morena en Celaya, Guanajuato, Adrián Guerrero Caracheo, que hoy en la mañana se decía que estaba muerto, después que estaba desaparecido. Y ya la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal da a conocer que fue localizado con vida. Detalló que el político temió por su vida y se refugió con su familia tras la balacera en la que asesinaron a la candidata a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaitán. El morenista entró en contacto con gente de su partido, a quienes les comunicó que se encuentra bien de salud, pero optó por resguardarse para su seguridad. Entonces, esto es lo último que da a conocer la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal. Aparece con vida Adrián Guerrero Caracheo, que como les decía en la mañana está, lo daban por muerto, luego por desaparecido, pero está vivo y apareció, afortunadamente.
Y afortunadamente hasta podemos cantar la canción, no estaba muerto, andaba de parranda.
Pues no sé qué tanto de parranda, porque luego de lo que seguramente vivió ayer, el trauma no tuvo que haber sido nada, nada grato.
Sí, seguramente.
Arturo, pues estamos en la siguiente hora ampliando más la información en torno a la reacción de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la reacción del presidente de la República, entre algunas otras cosas más. Muchas gracias.
Al contrario, hasta el rato.
Que estés bien. Arturo García Caudillo. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 7 y posteriormente, al regreso, también estaremos leyendo algunas de las comunicaciones que usted gentil y amablemente nos ha hecho llegar a este espacio Metrópoli al Día.
Esto fue... En campaña 2024.